Virus.
Virus, el de hijo Francisco, músico.
Hijo
bueno,
Francisco, músico.
La próxima,
encantado de conocerlo,
la
maestro.
La próxima viene con la guitarra.
Sí, como mínimo.
Y estamos con
¿estamos
un experto,
en línea?
Con Claudio Jovanovich. Él es prefecto retirado y especialista rescatista, ¿no? Uno de los que más sabe en la materia, al menos en nuestra región, no sé si más.
Bien. Aquí te saludamos, Quique Russo y yo, Martín Granoski. ¿Cómo estás?
Hola, Martín. Hola, Quique. ¿Cómo andan ustedes? Estamos desde ya atrás de toda esta información que está pululando por todo el ambiente periodístico y, bueno,
sí.
Hay que estar atrás de ella porque nos tiene a todo el país medio convulsionado.
¿Qué es lo que hay que esperar, Claudio, en estos casos? Digo, ¿qué es lo que hay que esperar informativamente? No, no estoy hablando de la esperanza. La esperanza es que estas 44 personas aparezcan vivas y después sabremos qué pasó y por qué pasó. Pero más allá de eso, que es en el terreno de la esperanza, digo, y sin minimizarlo, porque es lo más importante en un caso así. Digo, ¿a qué cosa hay que prestarle atención en este caso ya ahora? A esta altura.
A todo hay que prestar atención. En materia de búsqueda y rescate siempre hay que estar atento a cualquier indicio, a cualquier prueba, a cualquier elemento que aparezca dentro del ámbito de búsqueda. Este ámbito de búsqueda es grandísimo, supera la superficie de la provincia de Buenos Aires. Y van apareciendo cosas. Lo que pasa, el mar es inmenso, argentino.
Sí.
Es tan importante o más importante que la parte continental.
Uh-huh.
Pero bueno, imagínense, hay una batería de embarcaciones del mundo
puesta
a disposición de la Argentina, más nuestros, que no podemos desmerecer, porque a veces se escuchan los medios que hablan de que carecemos todo. No, no carecemos de todo. Tenemos un buen equipo profesional trabajando de interfuerzas, más equipamiento que hay y que no lo dicen. Enaltecemos los equipos americanos y demás, que son buenísimos, desde ya la primera potencia del mundo, pero acá también hay cosas, hay elementos, hay barcos, algunos tienen problemas de mantenimiento y demás, pero hay...
¿Qué tipo de barcos hacen falta para una búsqueda así, Claudio?
En lo que está, más que esto no hay, lo máximo que hay en el mundo.
¿Cómo,
está acá,
¿cómo los describirías? ¿Qué tipo de barcos son para gente, por lo menos como yo, que de embarcaciones no entiende nada? Quique sí es
claro.
¿Qué
sí,
sabe más?
Miramos
yo
un
no.
poco a la espalda, somos ribereños, miramos a la espalda del río.
Por eso.
A mí me pone muy contento
por
cuando
eso.
Están los chiquitos con los pamperitos, cuando los chicos hacen navegaciones hasta en kayak, porque es una forma de formarlos.
Uh-huh.
Bueno, yo les diría, hay que estar atento a todo aquello que aparezca. La Armada con profesionalismo está trabajando junto a la Prefectura y a las demás armadas extranjeras, y bueno, cada datito que aparece se pone en análisis y son todos indicios.
Recién escuchamos, habló el vocero de la Armada, y habló de una...
Balbi.
Sí, exactamente, sí, Balbi, de una anomalía hidroacústica. Y eso
claro,
es
sí,
algo
eso,
raro que se escuchó en el agua, en el mar.
No, por eso.
¿Qué es?
Una anomalía hidroacústica significa es un ruido ajeno al ruido habitual que
bien.
Puede escuchar
okay.
Con cualquier sonar.
Sí.
Entonces... acá hay mucho equipamiento que son sondas de gas y demás, que lo tiene la prefectura, que lo tiene la marina, que lo tienen los equipos americanos y demás.
Uh-huh.
Tenemos mini submarinos también nosotros y no lo dicen.
Sí.
Hablan del mini submarino americano. El año pasado la prefectura naval compró uno que llega a 1.000 pies de profundidad, 300 y pico de metros, y lo tenemos.
¿Cuánto es 1.000 pies de profundidad?
300.
¿Y cuántos pies? Mil pies,
3.000.
Que son 300 y pico
300.
De metros, a 350
uh-huh.
llega.
Uh-huh.
Ya es tripulado, no es autónomo como el que tienen los americanos.
Ah, con tripulantes.
Bueno, todos esos detalles que aparecen son para observar, analizar. Todo merece un periodo de análisis, hay equipamiento, hay software para poder, tanto los americanos que trajeron y nosotros también tenemos, para poder analizar toda esa información y bueno y ver qué grado de realidad tiene.
Claudio, ¿hay alguna chance, aunque sea hipotética, de que el submarino no esté en las profundidades, sino que quienes pueden haber sobrevivido eventualmente estén en algún tipo de balsas? ¿O eso debería descartarse porque si no se tendrían que haber comunicado de alguna manera?
Las balsas tienen todas equipos autónomos que son las balizas de radio llamado, que las largan y hoy satelitalmente se las detecta. Un low jack. Llamémosle, se la voy a hacer simple, un low jack.
sí,
y ya estarían detectadas.
Un localizador, bien.
Claro, hoy con la tecnología todo eso está tan...
O sea que uno primero, en principio claro, debería descartar.
El GPS que tenés en el teléfono, claro, del año 78, los buques IPF lo tenían, ya claro, era una computadora inmensa, uh-huh, y le llamaban equipo satelital.
Sí.
Nosotros muchos años después vimos el GPS en el teléfono o hasta en el mismo avión. Primero, la aeronavegación se basa en la navegación. Primero, la navegación tuvo equipamiento que no tenían los móviles comunes terrestres y aéreos. Entonces, hoy una balsa tiene un radiollamado, una baliza que te manda la señal de SOS. Uh-huh. Bueno, eso técnicamente está todo. Un submarino, lo que pasa, si hablamos del submarino, no hablemos de una balsa del submarino,
sí, el
submarino posee también muchas contramedidas que son para evitar la detección, porque la medida, lo fundamental del submarino es que sea sigiloso, tal es uh-huh, así, que no es tanto como dice, la tecnología de estos submarinos es una tecnología válida y muy importante, tanto como la energía atómica que los propulsa. En este caso, diésel eléctrico es una tecnología que lo hace oculto porque no emite sonido.
O sea que lo que vos llamás contramedidas son cuidados de,
son para
el ocultamiento.
Guerra, son para la guerra.
Son para la guerra.
Habría que preguntarnos qué hacían las 200 millas controlando los pesqueros.
Claro.
Digo yo, no sé.
Claro.
Yo no veo en ningún lado del mundo un submarino controlando pesqueros. La verdad que ahí es donde está la pregunta básica del tema.
¿Y cuál es tu respuesta?
Mi respuesta es que ahora hay que poner toda la fe posible. Hay que rezar por esta gente y hay que meter todo ese equipamiento a trabajar a full.
Pero sobre el tema, perdóname, sobre el tema que vos decías de las 200 millas.
¿Eh?
Sobre el tema que vos planteabas de las 200 millas recién.
¿Que por qué un submarino busca pesqueros?
Hay que reforzar toda la en materia de seguridad a la prefectura naval,
sí,
a la misma armada, en materia de patrulleros y demás, para poder hacer el control con las unidades de superficie que correspondan.
O sea, lo que vos estás diciendo es que si el submarino lo hacía es porque no alcanzaba el resto del equipamiento, si es que fuera patrullaje por 200 millas.
No sé, es una medida como, te explico,
sí,
en esa materia hay una disidencia, acá se tienen que poner de acuerdo entre las fuerzas que están actuando en, diríamos, preservar la zona económica exclusiva,
sí,
las 200 millas. La estructura y la armada. La idea sería que se pongan bien de acuerdo y que las cosas las hagan como lo hacen en Estados Unidos. Copiemos, no, de ellos que saben,
uh-huh,
saben y son hábiles. Y bueno,
sí,
copiemos, no, lo hace el servicio de guardacosta con equipamiento y demás, hasta en las guerras, en el salvataje de los pilotos. Bueno, acá la Armada está introducida dentro de esa métier, que es una métier propia de una fuerza de seguridad acuática como la prefectura, y bueno, y ahí se generan los cortocircuitos, cada uno cuida su ranchito y deja afuera el interés nacional, van al interés propio de cada fuerza. Yo opino que hay que eso regularlo como corresponde, está todo regulado por ley, pero hubo decretos y cosas que le dieron también la oportunidad a la Armada, porque después de la hipótesis de tener una Armada, ya los efectos de preservar la hipótesis de conflicto, la integridad nacional, ¿no?
Ahora, discúlpame... Porque creo ver un tema para indagar un poquito. En realidad, no te voy a explicar, ni Quique ni yo te vamos a explicar esto a vos, que sí, sos oficial de prefectura retirado.
Sí, recordamos que estamos,
¿no?,
hablando con
eso,
Claudio Jovanovic, que es prefecto retiro efectivo, ¿no? ¿O no?
Sí, lo que pasa es que yo tuve muchas actividades.
Está bien.
Fui representante del astillero naval Río Santiago, ahí, uh-huh, en Tandanori, y los dos barcos más grandes del prefecto.
Pero lo que te iba, perdóname, lo que te iba a preguntar, Claudio, a partir de lo que dijiste, lo que te iba a preguntar es,
sí,
en realidad hay una historia complicada, que además tiene que ver no solo con la dictadura, pero también con la dictadura, que es,
sí,
la dependencia de prefectura respecto de la Marina y la dependencia de gendarmería respecto del ejército,
sí,
casi
eso
como brazos auxiliares. Eso se terminó en realidad.
Hasta que vino Alfonsín, que ahí,
claro,
cambió.
Y exactamente, eso se terminó.
Pero también divagó por varios ministerios, interior,
justicia, sí,
tanto la prefectura como la gendarmería. Hoy está dentro del área del Ministerio de Seguridad, pero
sí,
está abocado más a los temas cotidianos del delito común en las ciudades y no a su misión específica, que la salvaguardia de la vida humana en el mar y a la custodia de los intereses marítimos.
O sea que ahí habría un elemento, uno podría
pensar. Yo creo que es una fuerza técnica especializada que tiene que dedicarse de lleno a eso.
Bien.
Yo no lo quiero meter desde el ámbito que yo estuve muchos años en prefectura, soy compañero del prefecto nacional, del subprefecto, no quiero meterme en ese ámbito porque van a decir que tengo quizás algún interés y que para mí no es, a mí el interés es el de la patria misma. Acá, lo que...